Para hablar sobre esta realidad, ya estamos en contacto con Gustavo Ocando Álex, periodista venezolano, quien se desempeña en varios medios como Voz de América, BBC Mundo y The Miami Herald.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, un gran abrazo, Javier, Florencia, desde Maracaibo, Venezuela. Estamos a la orden para esclarecer todos estos temas que, bueno, que tienen a Venezuela en el epicentro de las noticias de la región.
Así es, Gustavo. Bueno, se abre la posibilidad de este nuevo diálogo político, ¿no? ¿Qué se dice en Venezuela? ¿Qué puede salir de allí? ¿Qué espera el pueblo venezolano de este nuevo intento de diálogo?
Sabes que ha habido una discreción muy, muy marcada con respecto a los detalles logísticos de este encuentro. Esto luego de que hace 2 meses el líder opositor Juan Guaidó, a quien al menos 50 gobiernos del mundo consideran como presidente interino de Venezuela desde hace 2 años, así, o esa es la naturaleza de la crisis política muy marcada, muy prolongada que tiene Venezuela, Guaidó propuso hace un par de meses un llamado acuerdo de salvación nacional que contemplaría esa negociación de la que ya se escuchaban rumores en los corredores políticos de Venezuela y también de los países aliados, tanto de Guaidó como del presidente Nicolás Maduro. Ya ha habido, a pesar de esa, digamos, de esa discreción, de esa prudencia, sobre todo del bando opositor, porque Nicolás Maduro suele referirse en público, suele soltar detalles, perlitas a propósito de este diálogo, ya ha habido una confirmación por parte del gobierno mexicano de Andrés López Obrador y que van a albergar en este país norteamericano estas negociaciones entre las fracciones políticas. Va a contar con la asistencia internacional del Reino de Noruega, que desde principios de año, del año, por supuesto desde el año pasado, pero ya formalmente desde principios de este año, ha enviado a delegados a Venezuela para poder gestar este proceso ya mucho más formal, mucho más serio y responsable, según los involucrados, de negociación entre el gobierno de Maduro y también el llamado gobierno interino de Juan Guaidó. También habrá la asistencia internacional, no solo de México, sino de Rusia. Se entiende que va a brindar ese apoyo, digamos, como gran veedor de parte del gobierno de Nicolás Maduro, como uno de sus principales aliados, y también de un país europeo que está aún por definir, según las informaciones que tenemos, sería Francia u Holanda, por parte de, digamos, ese sector democrático que apoyaría a Juan Guaidó, a la oposición de Maduro, en pro de la reinstitucionalización del país.
Sí, estamos al aire.
Sí,
Sí,
a
les
ver.
escucho. Y bueno, justamente, sí, quería saber si tenían alguna otra
Sí,
interrogante
por
sobre esto,
supuesto.
pero bueno.
Sí. Perdón, Gustavo, lo que te preguntaba, pero bueno, sabes que justo no se cortó allí la comunicación.
Sí.
Era preguntarte sobre la fecha puntual de inicio. Si hay una fecha puntual o todavía están por ponerse de acuerdo para el inicio de la conversación política.
Es sumamente llamativo, Javier, ya que lo preguntas, que a 48 horas de la fecha prevista, digamos, de manera extraoficial, lo que nos comentan las fuentes involucradas en los procesos de negociaciones, todavía no se haya revelado. No hay una claridad en, digamos, en la delegación opositora, es decir, la que representa a los partidos aliados de Juan Guaidó. No hay una claridad de quién haría este anuncio. Se espera que lo haga el mismo gobierno de México y que luego entonces haya breves intervenciones por parte de los actores nacionales involucrados, así como los internacionales. Ya Rusia emitió un comunicado. Ayer, por ejemplo, la Cancillería de Perú, que es sede, que es, digamos, el epicentro del llamado el Grupo de Lima que respalda pues este llamado a la reinstitucionalización y la redemocratización de Venezuela, ayer emitió un comunicado donde hablaba de que este diálogo comenzaría este viernes, es decir, el viernes 13 de agosto. Nosotros lo pudimos conocer en La Voz de América a través de fuentes vinculadas a la comisión opositora, que esa es la fecha tentativa. Esta semana nos ratificaron que esa fecha ya estaba prevista desde hace un mes, solo que el Reino de Noruega, debido a la seriedad con la que trata asuntos como este, como un diálogo de tanta relevancia y además seriedad, pues no lo había revelado, ¿no? El gobierno de Noruega todavía no ha emitido ningún comunicado ni siquiera, y es, digamos, están velando por todos y todos los detalles más, más precisos. Fíjate que, por ejemplo, la sede todavía no se sabía hasta hace un par de días dónde se reunirían estas dos delegaciones para, digamos, fijar o anunciar la agenda, que según Nicolás Maduro es de 7 puntos, pero se debatía sobre Cuernavaca, también que si sería en Cancún una sede o una ciudad que la oposición venezolana pues se opuso a ella, digamos que la descartó o pidió descartarla debido a su connotación turística cuando se trata de un asunto tan relevante para Venezuela y para el mundo. Según la Cancillería de Perú ayer en su comunicado y también según fuentes que pudimos consultar en La Voz de América, la sede del diálogo será Ciudad de México, que es el, digamos, el centro del poder ejecutivo de capital pues de México. Lo cierto es que bueno, se espera que en 48 horas arranque este diálogo en México, que haya un poco de más claridad. Supimos, por ejemplo, que luego de esta reunión del viernes, que es como una especie de punto de inicio, de punto de arranque, dentro de un par de semanas, es decir, a finales de agosto, volverían a tener ya una primera reunión para comenzar a tratar los puntos de la agenda, para ver dónde podrían hallarse pues puntos de coincidencia de arrancada. Y luego entonces comenzaría estas reuniones con mucha más frecuencia.
Gustavo, dos consultas. Una, ¿qué llevó al gobierno de Venezuela a como aflojar en esto, ¿no? A querer dialogar, porque siempre, bueno, o no se llegaba a esta instancia, ¿no? Y otra es, ¿qué expectativas tiene la población, la gente que van recogiendo ustedes como periodistas?
Claro, sobre la primera pregunta, es curioso que entre los 4 puntos que suele incluir Nicolás Maduro como parte de la agenda, lo suele mencionar públicamente, están justamente las razones por las que opositores, analistas, expertos en ciencia política que hemos consultado, apuntan que serían las razones por las que Maduro ha visto esta necesidad de sentarse. La primera o la más importante son las sanciones económicas impuestas por el gobierno o la administración de Donald Trump desde 2017 en contra de su gobierno, particularmente en contra de la industria petrolera, en contra de su sistema financiero. Venezuela está vetada, y me refiero al gobierno de Venezuela, está vetado en el sistema financiero mundial, y esto ha restringido, mira, la recuperación de una economía que ya venía mermada, que ya venía de capa caída. Acumulamos en Venezuela, y eso es otra razón, 83.5 puntos porcentuales de caída del Producto Interno Bruto en los últimos 7 años, ya camino a los próximos 8 años. Tenemos 45 meses en un ciclo hiperinflacionario. Es la segunda hiperinflación más prolongada de la historia moderna de la economía, luego de la Nicaragua en su primera etapa sandinista. Esto es gravísimo, y esto por supuesto que se refleja, digamos que permea hacia la sociedad venezolana y se traduce en una crisis económica y política de altísimo nivel. Y el asunto también del reconocimiento, ¿no? De la legitimidad de Maduro también está en entredicho, y por eso uno de los puntos de la agenda que él suele incluir o que ha incluido en esta agenda de diálogo es justamente el reconocimiento de lo que está, es decir, del statu quo político, porque eso también lo limita. Pero creo, si me preguntaras a mí, más allá de las razones políticas, la razón económica, creo que es el colapso económico de Venezuela, el congelamiento ya no, sino lo retrógrado que estamos en cuanto a economía, a microeconomía, a macroeconomía. Es allí donde estaría la respuesta de por qué Nicolás Maduro se sienta a negociar. Y la expectativa de la gente, mira, ha habido un reciente sondeo rápido este fin de semana de la firma Latin Corp, que reflejaba que al menos un 60%, es decir, 6 de cada 10 venezolanos, respaldaba el diálogo, porque realmente, e incluso se incluyó una interrogante donde se planteaba que si era necesario solventar primero la crisis económica y luego la política, sí estaba de acuerdo, y la gran mayoría de los consultados lo apoyaba. Hay ciertamente una expectativa de cambio. La gente siente que no puede continuar Venezuela tal como está, es decir, con dos gobiernos, con dos tribunales supremos de justicia, uno en el exilio y otro afín a Maduro, con dos bancos centrales de Venezuela, con embajadores diferentes o aceptaciones diplomáticas o de delegaciones diplomáticas de unos y de otros en el resto del mundo, porque esto, fíjate que se traduce en un problema para un venezolano que necesite tener acceso a la renovación de un pasaporte, cuando por una parte el gobierno de Maduro muestra ineficiencia para garantizar esos derechos, y por otra parte el gobierno, o el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, no brinda, digamos, la formalidad, la legalidad realmente para poder tener estos documentos. Entonces, la gente ciertamente tiene una expectativa, digamos, un optimismo moderado con respecto a lo que va a pasar a partir de este viernes en Ciudad de México.
Y Gustavo, ¿qué es lo que sostiene hoy a Maduro en el poder? Digamos, ¿qué estructuras? ¿Es el poder militar, las vinculaciones? Si uno mira a los otros países, tiene poco, ¿no? Digo, ¿qué es lo que sostiene a Maduro hoy en el poder?
Hay una combinación de factores, según nos explican analistas, ¿no? La principal es que, bueno, claramente el gobierno de Maduro, desde enero de 2019, cuando se le acusó de usurpar la presidencia, igual mantiene, digamos, el control de facto, el poder sobre el territorio venezolano. Su gobierno es el que administra los aeropuertos, el que administra la justicia, digamos, el que mantiene, por ejemplo, la mayoría de las gobernaciones en Venezuela, debido a que la mayoría de la oposición, primero, no ganó en donde quiso participar, y segundo, algunos no digamos que no iban con la fuerza necesaria para esas elecciones regionales de 2017, hace ya 4 años. Lo cierto es que no ha habido, digamos, un puño de hierro al momento de abordar las condiciones electorales. Eso es algo por lo que la oposición ha, digamos, que ha luchado en los últimos meses, en los últimos años, para tratar de garantizar que haya esas condiciones electorales y que pueda haber una redemocratización del país. El poder militar es importantísimo, claro está. Hay promociones frecuentes, hay aumentos de salarios frecuentes. Los militares controlan ciertas actividades económicas en Venezuela, y esto, por supuesto, que también favorece la permanencia de Maduro en el poder. Pero también hay un asunto, no solo son las fortalezas internas, sino también las debilidades de sus adversarios, que se traducen también en desuniones, en expresiones de disidencias dentro de la misma posición, en no estar de acuerdo, por ejemplo, con algunas de las estrategias del llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Y esto hablamos no de sectores que se alían con el gobierno de Maduro solamente, sino también con aquellos que son de la llamada oposición radical, que no, digamos, no comparten los métodos de lucha política de Guaidó y de sus aliados, sino que esperan una mano más dura, incluso intervenciones o ayudas internacionales para poder desalojar del poder a Maduro. Entonces, es una combinación de factores que pasa por las fortalezas internas que aún mantiene con puño de hierro, digamos, a través de la represión, de estos sistemas de inteligencia que todavía permanecen en Venezuela, de violaciones de derechos humanos, y además las debilidades que se han mostrado al momento de hacer una convocatoria. Por ejemplo, Javier, Florencio, se hace una convocatoria de alguna protesta en la oposición que ya no supera centenares, cuando antes se contaba en decenas de miles, y esto también, por supuesto, refleja lo que ha sido la migración de los venezolanos, ese torrente de capital humano que se ha ido del país.
Gustavo, sí.
Sí, Flor.
Sí, preguntarte, hace un ratito te preguntábamos qué sensación tenía la población. Ahora te preguntamos, bueno, cómo están viviendo, si sigue habiendo este éxodo hacia otros países.
Sí, absolutamente. De hecho, la semana pasada un grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos presentó un informe a propósito de la migración venezolana. Somos la segunda población migrante y refugiada más grande del mundo luego de la de Siria,
Qué bárbaro,
Tenemos
qué bárbaro.
5,6 millones de venezolanos que han viajado fuera del país. Estamos hablando de Siria, que es la población más migrante más grande del mundo, pero que desde hace 10 años está en una guerra civil. Venezuela, las razones son diferentes, a pesar de que hay similitudes de los efectos que puede tener una guerra dentro de un país. Estamos hablando de crisis económica, violaciones de derechos humanos, estamos hablando también de razones políticas o persecuciones políticas, pero la crisis económica es la que principal, la falta de oportunidades es la que principalmente empuja esta masa de 5,6 millones de venezolanos que les comento, según este grupo de trabajo, se espera que sea de hasta 7 millones ya para principios de 2022. Estamos hablando de un tercio de la población de Venezuela, de un cuarto, perdón, de la población de Venezuela. La principal, digamos, población de migrantes y de refugiados venezolanos está en Colombia, con casi 2 millones de migrantes. Según este informe, es de 1,7 millones de migrantes y refugiados. Luego viene Perú con aproximadamente 1 millón de personas. Estados Unidos con 465 mil venezolanos desplazados de su país por las razones que hemos comentado. Chile con 457 mil venezolanos y Ecuador con 431 mil. En Argentina hay 180 mil venezolanos que se han desplazado para migrar o para solicitar apoyo, ¿no? Como refugiados. Esta es una situación gravísima que ha llamado la atención de la comunidad internacional, pero que curiosamente no ha gozado de la financiación requerida para poder dar respuesta humanitaria, respuesta adecuada a esa inmensa cantidad, a ese inmenso flujo de venezolanos que se han desplazado fuera del país.
Gustavo, ha sido un verdadero gusto, amplísimo el informe, muy claro, muy concreto. Te agradecemos mucho. Bueno, acompañamos en esta situación muy dolorosa que están atravesando. Gracias, por este contacto con Radio María Argentina, como siempre.
Gracias, Javier. Gracias, Florencia. Muy amables. Y bueno, siempre a la
Gracias.
orden desde acá. Un gran abrazo para ustedes.
Abrazos, que estés muy bien. Bueno, allí pasaba el colega Gustavo Cando Álex, que es periodista venezolano de varios medios. Muy claro, el informe Flor, dolorosa la situación. Tenemos ya en línea al padre Enrique Yáñez, con el que hemos hablado ya en otras oportunidades. El padre es venezolano. Si mal no entiendo, está en España. Padre, estás en España en estos días, ¿verdad?
Sí, en este momento estoy en Italia porque acabo de estar en
Ah, en
Roma
Italia.
por trabajos de causas de beatificación y canonización.
Bien, bueno, de todas maneras, me imagino que tu corazón, tu presencia de pastor siempre está allí en tu parroquia, ¿no? En la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Caracas, allí en Venezuela.
Sí, claro
¿De
que sí.
qué sabes de tu gente, padre? ¿Cómo vive la gente común allí en Venezuela, el pueblo de a pie, como podemos decir, los que van a tu parroquia? ¿Qué te cuentan? ¿Qué sabes de cómo?
Bueno, varias veces hemos hecho contacto con ustedes aquí en Radio María y he puesto la situación, lo he expuesto varias veces, la situación que atraviesa nuestra gente. Sin embargo, en los últimos meses se ha deteriorado mucho más, unida la crisis social y económica a la crisis creada por el COVID-19. O sea, el tema de salud y de deficiencia económica y social se ha unido para volver incluso más difícil la vida a los venezolanos, ¿no? Entonces, a pesar de la situación de COVID que se está viviendo, sigue habiendo migración, sigue habiendo gente que se está yendo por los caminos verdes de la frontera, huyendo a la crisis y a la situación difícil del país.
¿Cómo llega la gente a tomar esa decisión, ¿no? Sabiendo que tiene muy pocos recursos, muy pocas esperanzas, cambiar de país. Bueno, ¿cómo llegan las personas a esa decisión? Más en el medio de una pandemia, que esto recién lo estamos mencionando en este momento.
Sí, exactamente. La decisión llega la gente a tomarla en el momento en que se encuentra desesperada. Por ejemplo, cuando tú vives en un hogar y tienes 3, 4 niños y no tienes nada que darles de comer, no hay luz, no hay servicios básicos, sobre todo en el interior del país. En Caracas un poquito se puede estar un poquito mejor, pero en todos los estados de fuera la situación es sumamente deplorable. No hay gas doméstico, la gente pasa mucho trabajo, mucha hambre, y el hambre y las dificultades es lo que empuja a la gente a ver como salida inmediata y próxima el tomar la frontera y agarrar en primer lugar hacia Colombia, pero después también algunos pues han llegado a pie y en otros medios a otros países cercanos a Sudamérica.
Padre, ¿qué está haciendo la iglesia hoy en Venezuela? Digo, en las parroquias, Cáritas, ¿se reciben ayudas, donaciones del extranjero?
Sí, la iglesia sigue manteniendo su papel de ayuda social a través de diversos programas como la olla solidaria, que está en un 90% y pico de las parroquias del país. Casi todas las parroquias tienen centros de ayuda y centros de acción social, ¿no? O sea, la iglesia no se ha detenido. La iglesia recientemente, a través de la conferencia episcopal, ha hecho una denuncia pública e internacional a esta realidad migratoria e incluso se está estableciendo canales de ayudas con otras conferencias episcopales y con otras cáritas de otros países para buscar la manera de, como iglesia también, dar acogida cristiana también a la gente que sale en esta realidad migratoria, ¿no? Los números van subiendo. O sea, yo creo que dentro de poco rebasaremos el número de refugiados y de Siria y de otros países donde han existido calamidades. No estamos muy cerca de convertirnos en la primera migración tan grande del mundo, ¿no? Y esto se cuenta y no se cree, porque Venezuela pasó de ser la nación rica de Sudamérica y de parte de América Latina a convertirse en lo que es hoy, un país rodeado de miseria, de pobreza, donde volvimos al siglo XIX incluso en muchos temas como los servicios básicos.
Qué increíble.
¿Qué esperanzas hay, padre, ¿no? Si bien ahora hay un acuerdo de diálogo, de nuevas posibilidades de negociación, ¿qué esperanza desde la fe hay para el pueblo?
Sí, lo único que sostiene nuestra esperanza es nuestra gran fe en Dios, de que llegará algún momento donde podremos dar un giro político, que es lo que yo creo, desde mi punto de vista, es lo único que podría garantizar un cambio. Un cambio con esta gente gobernando sería imposible. Eso hay que ser honestos y hay que ser fieles a la verdad, ¿no? Ya han existido muchos intentos de diálogo. Por eso la palabra diálogo a la gente no le dice nada, porque todos los anteriores diálogos han sido lamentablemente fallidos y no han ayudado en nada al mejoramiento de la situación. Al contrario, como te das cuenta, han existido diálogos tras diálogos. La Iglesia Católica ha participado en algunos de ellos, pero siempre el gobierno llega un momento en que le da una patada a la mesa después de que ganó oxígeno y listo, se levantan y se van y no se soluciona nada. Que la gente tenga esperanza en este diálogo, te mentiría si te digo que sí. O sea, como te digo, a nuestro pueblo le suena a más de lo mismo. Pero lo que nos sostiene la esperanza es que alguna realidad en algún momento haga revertir la situación social y política. Eso sí sigue vivo en el pueblo venezolano, el deseo de libertad y de cambio de rumbo del país. Que cómo va a ser, no lo sabemos, porque es una realidad muy compleja, pero es lo que esperamos.
Padre Enrique Yáñez, como siempre, gracias por todo lo que nos contás, que nos hace compadecer y compartir también este tiempo doloroso que están atravesando ustedes allí. Y nosotros en Argentina también, lamentablemente, tenemos los nuestros. Incluso hay hermanos de ustedes que conviven con nosotros y también padecen aquí las cosas. Pero, bueno, todavía, y esperemos que no sea así, aquí estamos un poquito mejor en algunas cuestiones. Gracias, Padre Enrique. Seguimos en contacto, ¿eh?
Claro que sí, Dios los bendiga y muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, bendiciones para ustedes y para todo el pueblo de Venezuela.